un sábado por la noche, uno de esos donde la semana se siente eternamente larga y todo lo que quieres es un escape momentáneo. Decidí que mi forma de escaparme de la rutina sería un viaje rápido a Taco Bell, en el corazón de una transitada zona de la Ciudad de México. Era un lugar al que solía ir de vez en cuando, cuando la nostalgia por comida rápida y una cerveza barata me golpeaba. Estaba a solo 10 minutos de mi departamento, así que no lo pensé dos veces. Cuando llegué, el lugar no estaba tan lleno como esperaba para un sábado. Probablemente era porque ya eran casi las 11 de la noche y la mayoría de la gente estaba en bares o discotecas. Un par de familias estaban sentadas en las mesas del fondo y un grupo de amigos se reía a carcajadas cerca de la entrada. Había una chica en la caja que parecía distraída, con el uniforme de Taco Bell algo arrugado y el cabello enredado, como si ya no le importara nada después de un turno largo. Me acerqué al mostrador, la saludé y pedí un Crunchwrap Supreme, unos tacos y un refresco grande. Ella no me miró directamente mientras anotaba mi orden, solo asintió y me pidió que esperara unos minutos. Tomé mi recibo y me dirigí a una mesa junto a la ventana. Desde allí podía ver la avenida, donde los faros de los autos y las luces parpadeantes de los anuncios de neón iluminaban la noche lluviosa. Un par de gotas resbalaban por el cristal de la ventana, y pensé que tal vez la lluvia sería una buena excusa para quedarme un rato más. Esperé unos 10 minutos, y me parecía que estaba tardando más de lo habitual. Vi a la chica de la caja hablar con otro empleado, un hombre más joven que parecía estar en su primer día, pues no llevaba el uniforme completo y tenía la expresión nerviosa típica de alguien que no quería equivocarse. Ella señaló hacia mi dirección, y él asintió antes de desaparecer en la cocina. Algo en su mirada me pareció extraño, como si hubiera cierta incomodidad en cómo me observaba, y por un segundo, me pregunté si me había manchado la camisa sin darme cuenta. Finalmente, el chico salió con mi bandeja y me la entregó, ofreciéndome una sonrisa forzada antes de regresar rápidamente al mostrador. Tomé un sorbo de mi refresco y comencé a comer, pero no podía dejar de notar que la chica y el chico parecían discutir algo en voz baja, mirando ocasionalmente hacia donde yo estaba. Cada vez que uno de ellos me miraba, apartaban la vista rápidamente, como si no quisieran ser descubiertos. Me incomodé. Empecé a pensar que tal vez había algo mal con mi comida. Revisé mi Crunchwrap, tratando de ver si había algún ingrediente que no debería estar allí, pero todo parecía normal. Entonces, intenté ignorarlos y seguir comiendo, aunque cada bocado me parecía menos apetitoso mientras el ambiente se volvía más tenso. Fue entonces cuando algo captó mi atención. Una puerta al fondo del restaurante, la que llevaba al área del personal, se abrió lentamente. No era una puerta común, pues parecía una salida de emergencia, pesada y de metal, con una pequeña ventana en la parte superior. Desde mi ángulo podía ver que algo se movía al otro lado, algo oscuro que parecía deslizarse por el suelo, como si alguien estuviera arrastrándose. Fruncí el ceño, tratando de entender lo que veía. Fue entonces cuando el chico que me había llevado la comida se apresuró hacia la puerta, cerrándola de golpe con una fuerza inesperada. Se quedó ahí, con la mano aún en la manija, mirando a su alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie había visto lo que acababa de pasar. Me miró a los ojos por un segundo, y luego regresó apresurado al mostrador. Mi curiosidad había sido despertada. ¿Qué diablos era lo que se estaba moviendo ahí? Intenté seguir comiendo, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Las luces parpadeaban ocasionalmente, y el ruido constante del ventilador en el techo parecía hacerse más fuerte, creando un zumbido incómodo que hacía eco en mi mente. Los demás clientes no parecían haber notado nada. Las familias seguían con sus conversaciones, y el grupo de amigos estaba más interesado en reír y sacar fotos para Instagram que en prestar atención a lo que ocurría a su alrededor. Pero para mí, había algo extraño en el ambiente. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Pasaron unos minutos, y vi cómo la chica de la caja se acercaba a mi mesa, con una expresión nerviosa. Se detuvo a unos pasos de mí, y me dijo, con voz entrecortada: «Disculpe, señor, vamos a cerrar más temprano hoy. Problemas técnicos. ¿Podría terminar su comida y retirarse?» La manera en que lo dijo, sin mirarme directamente y con el rostro pálido, me dejó claro que no era simplemente un problema técnico. Había algo más, algo que intentaban ocultar, y cada fibra de mi ser me decía que no debía ignorarlo. «Claro», respondí, tratando de sonar casual. «Terminaré rápido». Ella asintió y se alejó, pero yo ya había decidido que no me iría sin saber qué estaba pasando. Miré hacia la puerta de metal y noté que el chico joven se había colocado justo frente a ella, como si quisiera impedir que alguien se acercara. Entonces, lo vi. Un pequeño charco oscuro comenzó a extenderse por el suelo, justo debajo de la puerta. Era un líquido espeso, casi negro, y parecía salir de debajo, como si algo al otro lado estuviera goteando. Me levanté lentamente, fingiendo que iba al baño. Caminé hacia la parte trasera del restaurante, y cuando estuve lo suficientemente cerca de la puerta, el chico me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y súplica. «No puede pasar por aquí, señor», dijo, con la voz apenas un susurro. «¿Está todo bien?», pregunté, señalando hacia el charco. «Parece que hay una fuga o algo». El chico tragó saliva y negó con la cabeza. «Por favor, regrese a su mesa. Esto no es asunto suyo». En ese momento, la puerta se sacudió, como si algo hubiera golpeado desde el otro lado. Fue un golpe sordo, pero lo suficientemente fuerte como para que el chico diera un paso hacia atrás, con el rostro lleno de terror. El charco oscuro se hizo más grande, y un olor extraño comenzó a llenar el aire, un olor metálico, parecido al de la sangre. «¿Qué diablos es eso?», pregunté, dando un paso hacia atrás. El chico no respondió. Solo se giró hacia la chica de la caja, quien ahora estaba observándonos con los ojos muy abiertos. Ella asintió, como si hubiera tomado una decisión, y luego corrió hacia la puerta de entrada del restaurante, cerrándola con llave. Los pocos clientes que quedaban comenzaron a protestar, pero la chica los ignoró. «Todos, por favor, aléjense de la parte trasera», gritó, su voz temblando. «Es por su seguridad». El grupo de amigos se puso de pie, confundidos, y las familias comenzaron a recoger sus cosas. Yo, en cambio, no podía moverme. Estaba demasiado enfocado en la puerta de metal, que ahora vibraba como si algo intentara salir de allí. Podía escuchar un ruido suave, un rasguño que parecía venir del otro lado, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Por favor, retírense al frente», gritó la chica nuevamente, con lágrimas en los ojos. El chico intentó mantener la puerta cerrada, pero el rasguño se volvió más fuerte, como si algo estuviera arañando el metal desde el otro lado. Entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe, y el chico cayó hacia atrás, aterrizando en el charco oscuro que ahora era un verdadero río. Lo que vi entonces me paralizó por completo. Una figura se arrastraba desde el otro lado. No era humana, al menos no completamente. Su piel era grisácea y húmeda, y sus ojos estaban hundidos, casi cerrados, como si la luz los lastimara. Sus brazos eran largos, desproporcionados, con dedos que parecían garras, y avanzaba lentamente, arrastrándose por el suelo, dejando un rastro de ese líquido oscuro y espeso. Los gritos llenaron el restaurante. Las familias corrieron hacia la puerta de entrada, intentando abrirla, pero estaba cerrada con llave. La chica de la caja intentó ayudarlos, pero sus manos temblaban tanto que no podía meter la llave en la cerradura. El grupo de amigos había derribado una mesa en su intento de retroceder, y uno de ellos tropezó, cayendo de espaldas y mirando con horror hacia la figura. El chico que había intentado cerrar la puerta estaba en el suelo, paralizado de miedo, mientras la cosa se arrastraba hacia él. Podía ver su boca moviéndose, como si intentara decir algo, pero no salían palabras. La figura se acercó más, y entonces la vi levantar uno de sus brazos, sus dedos largos y retorcidos apuntando hacia el chico.
¡No!,
grité, sin saber qué más hacer. En ese momento, la chica de la caja logró abrir la puerta de entrada, y todos comenzaron a salir corriendo. Sin pensarlo dos veces, me giré y corrí junto a ellos, dejando atrás mi comida, mi mesa y la escena que nunca podré borrar de mi mente. Cuando estuve fuera, seguí corriendo hasta que mis piernas no pudieron más. Me detuve a varias cuadras de distancia, respirando con dificultad, mirando hacia atrás como si esperara ver a esa cosa persiguiéndome por la avenida. Pero no había nada, solo la lluvia, cayendo suavemente sobre la ciudad, y las luces de los autos pasando a lo lejos. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche en Taco Bell. Nunca volví a ese lugar, y aunque intenté buscar respuestas, no encontré nada. El restaurante cerró al día siguiente, y cuando pasé por ahí semanas después, el local estaba vacío, con un cartel de "Se renta" colgando en la puerta. A veces, en mis pesadillas, veo esa puerta de metal abrirse nuevamente. Escucho el rasguño del otro lado y siento el olor metálico en el aire. Y cada vez, me despierto con el corazón latiendo desbocado, agradeciendo estar en mi cama y no en ese maldito Taco Bell, donde algo que nunca debió ser visto salió a la luz por unos breves e infernales minutos. Esa noche fría de invierno, me tocaba el turno de cierre en el Taco Bell de la avenida Chapultepec, en la Ciudad de México. Sabía que la noche sería larga, ya que era viernes, y eso significaba más trabajo. Más borrachos de los bares cercanos, más pedidos a última hora, más clientes malhumorados. Eran alrededor de las 11:30, y ya podía sentir el cansancio acumulándose en mi cuerpo. El local estaba casi vacío. Solo quedábamos yo, Lupita, mi compañera del turno de cierre, y Luis, el encargado de la cocina. Los últimos clientes habían salido hacía unos minutos, dejando las mesas desordenadas y el suelo lleno de servilletas arrugadas y restos de comida. «Voy a limpiar las mesas y barrer el área del comedor», me dijo Lupita, mientras tomaba un trapeador y se dirigía al frente del local. Yo me ocupo de la caja y de la limpieza en la cocina, y luego hacemos el conteo, respondí, tratando de sonar animado. Era rutina. Ya habíamos hecho este proceso una y mil veces. Primero asegurábamos las puertas, luego nos dividíamos las tareas, y finalmente hacíamos el conteo del efectivo para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Sin embargo, esa noche había algo en el aire. Algo que se sentía diferente, como si el silencio que llenaba el lugar fuera más denso que nunca. No era la primera vez que me tocaba cerrar, pero sí la primera vez que sentía una opresión inexplicable, una sensación de que algo no estaba bien. Luis estaba en la cocina, organizando algunos ingredientes que habían sobrado, guardándolos en los estantes de metal y asegurándose de que todo quedara limpio para el turno de la mañana. Lo escuchaba trabajar, el sonido del agua corriendo, los utensilios golpeando suavemente contra los estantes. Traté de enfocarme en mi tarea, en hacer el conteo del dinero de la caja, pero no podía dejar de sentir que algo extraño estaba ocurriendo. De repente, un ruido fuerte rompió el silencio. Un golpe seco que venía de la parte trasera del local, justo donde estaba la puerta del almacén. Levanté la vista rápidamente, y vi a Lupita también detenerse en seco, su mirada buscando la mía. Por un momento, ambos nos quedamos inmóviles, como si intentáramos convencernos de que solo había sido nuestra imaginación. ¿Escuchaste eso?, preguntó Lupita, con un tono que revelaba que estaba tan nerviosa como yo. Sí. Sonó en el almacén, ¿no?, respondí, tratando de mantener la calma. Luis también había salido de la cocina, secándose las manos con un trapo y mirando hacia el pasillo que llevaba al almacén. «Seguramente fue una caja que se cayó», dijo, aunque su voz no sonaba tan segura como de costumbre. Los tres nos miramos durante unos segundos, ninguno dispuesto a moverse. Finalmente, Luis suspiró y se ofreció a ir a revisar. Tomó una linterna que teníamos en el mostrador y caminó hacia el pasillo, desapareciendo detrás de la puerta del almacén. Lupita y yo nos quedamos ahí, esperando, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podíamos escucharlo. El almacén no era muy grande, pero estaba lleno de estantes y cajas apiladas, y siempre me había parecido un lugar un poco claustrofóbico. No podía imaginarme entrar ahí solo, especialmente en ese momento, con el aire cargado de algo que no podía definir. Pasaron unos minutos y Luis no volvía. El tiempo parecía alargarse, cada segundo más incómodo que el anterior. Lupita dejó el trapeador y se acercó a mí. Sus ojos reflejaban preocupación. «¿Crees que deberíamos ir a ver?» preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, aunque en el fondo deseaba que no fuera necesario. Tomé otra linterna y nos dirigimos al pasillo. La puerta del almacén estaba entreabierta, y una luz parpadeante se filtraba por la rendija, proyectando sombras extrañas en el suelo. Empujé la puerta lentamente, haciendo un chirrido que me hizo estremecer. «¿Luis?» llamé, pero no hubo respuesta. El almacén estaba oscuro, salvo por la luz parpadeante de la linterna de Luis, que yacía en el suelo, proyectando sombras sobre las cajas y los estantes. No había señales de él. Entré, seguido por Lupita, y recogí la linterna del suelo. Algo no estaba bien. Miré alrededor, tratando de ver si Luis se había escondido o si simplemente estaba en algún rincón que no alcanzaba a ver, pero el lugar estaba vacío. «¿Luis? ¡Deja de jugar!» gritó Lupita, su voz quebrándose ligeramente. Solo silencio. El aire en el almacén se sentía más frío, y una sensación de opresión comenzó a invadir mi pecho. Sentía como si estuviéramos siendo observados, como si algo estuviera escondido entre las sombras, esperando. Decidí que ya era suficiente. «Vamos a salir de aquí», le dije a Lupita, y ella asintió rápidamente, su rostro pálido. Justo cuando nos dábamos la vuelta para salir, escuché un ruido detrás de uno de los estantes. Un ruido suave, como si algo se arrastrara sobre el suelo. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna hacia el origen del sonido, y por un segundo creí ver algo moverse entre las cajas, una sombra que desapareció tan rápido que no pude distinguir qué era. Lupita soltó un grito ahogado y me agarró del brazo. «Vámonos ya», dijo, casi al borde del llanto. Salimos del almacén apresuradamente, cerrando la puerta detrás de nosotros. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a salirse de mi pecho. Lupita estaba temblando, y yo no estaba mejor. Nos dirigimos al área del mostrador, buscando el teléfono para llamar a la policía, pero justo cuando iba a tomar el auricular, las luces del local comenzaron a parpadear. Primero fue solo un parpadeo, pero luego se apagaron por completo, dejándonos en una oscuridad casi absoluta. La única luz provenía de las linternas que teníamos en nuestras manos. Lupita comenzó a sollozar, y yo traté de mantener la calma, pero el miedo me estaba consumiendo. De repente, escuché algo que me hizo congelarme. Un murmullo. Era un sonido bajo, distante, pero claramente provenía de algún lugar dentro del restaurante. Era como si alguien estuviera susurrando algo, palabras que no podía entender. Miré a Lupita, y ella también había escuchado. Sus ojos estaban llenos de terror. «¿Quién está ahí?» grité, mi voz resonando en la oscuridad. No hubo respuesta, solo el murmullo, cada vez más cerca, como si nos rodeara. Sentí un frío recorrer mi espalda y la sensación de que algo estaba muy mal. Tomé a Lupita de la mano y la llevé hacia la puerta principal, intentando no pensar en lo que estaba ocurriendo. Cuando llegamos a la puerta, intenté abrirla, pero no se movía. El seguro estaba puesto, y en mi pánico, mis manos temblaban tanto que no podía girar la llave. Lupita seguía sollozando, mirando hacia el interior oscuro del restaurante, como si esperara ver algo salir de las sombras. Finalmente logré abrir la puerta y salimos corriendo hacia la calle. El aire frío de la noche nos golpeó y nunca me había sentido tan aliviado de estar fuera de ese lugar. Miré hacia el interior del Taco Bell y pude ver las luces aún apagadas, el interior vacío, salvo por las sombras que parecían moverse por sí solas. Llamamos a la policía desde un teléfono público cercano, y cuando llegaron, intentamos explicar lo que había sucedido. Entraron al local, revisaron cada rincón, pero no encontraron nada. Ni rastro de Luis, ni señales de que algo extraño hubiera pasado. Las luces volvieron a encenderse, como si nada hubiera ocurrido, y el almacén estaba tal cual lo habíamos dejado, sin nada fuera de lugar. Nos dijeron que probablemente Luis había salido sin avisar, que tal vez se había ido por alguna emergencia, pero en el fondo, tanto Lupita como yo, sabíamos que eso no era cierto. Algo había pasado en ese almacén, algo que no podía ser explicado con lógica. Luis nunca apareció, y aunque la policía lo buscó durante semanas, fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Después de esa noche, dejé el trabajo en Taco Bell. No podía volver a entrar a ese lugar, no después de lo que había visto, de lo que había sentido. Lupita hizo lo mismo. Ambos sabíamos que había algo allí, algo que seguía esperando en las sombras. A veces paso por la avenida Chapultepec y veo el Taco Bell desde el otro lado de la calle. Parece un lugar normal, con clientes entrando y saliendo, la luz del letrero brillando como siempre. Pero cada vez que lo veo, no puedo evitar recordar esa noche, el murmullo en la oscuridad y la sensación de que algo, o alguien, nos estaba observando. Algo que aún sigue allí, escondido entre las sombras, esperando. El Taco Bell de Tlalpan, en la Ciudad de México, era mi refugio en la rutina diaria. Siempre he trabajado en el turno nocturno, desde las 6 de la tarde hasta el cierre a las 2 de la mañana. Esa noche de septiembre parecía una como cualquier otra, con la lluvia golpeando las ventanas y el aire frío que entraba cada vez que alguien abría la puerta. Los clientes habituales habían venido y se habían ido. Estudiantes buscando comida barata, parejas en una cita improvisada, y los conductores que se detenían antes de regresar a sus largos trayectos. Todo era lo de siempre. Pero después de la medianoche, el lugar había quedado vacío. Solo estaba yo, Luis, y Mariana, mi compañera, que se encargaba de la cocina. La noche avanzaba lentamente, y mientras me encargaba de limpiar las mesas y acomodar las bandejas, no podía dejar de notar la atmósfera un tanto extraña del lugar. Algo en el aire se sentía más denso de lo habitual, como si la lluvia afuera no solo trajera agua, sino algo más, algo difícil de definir. Mariana estaba en la parte trasera, ordenando los suministros, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Una ráfaga de viento entró con fuerza, haciendo que los anuncios colgantes se balancearan y una sensación de frío recorriera el restaurante. Miré hacia la entrada, esperando ver a algún cliente rezagado buscando refugio de la lluvia, pero no vi a nadie. La puerta se quedó abierta por un segundo más, hasta que se cerró lentamente. Me quedé allí, de pie, con el trapeador en la mano, tratando de entender si alguien había entrado o si simplemente el viento había hecho de las suyas. ¿Todo bien? Escuché la voz de Mariana desde la parte trasera. Parecía preocupada. Supongo que mi cara reflejaba lo que sentía, una mezcla de confusión, y una pizca de miedo. «Sí, creo que sí», respondí, aunque mi voz no sonaba muy segura. Dejé el trapeador a un lado y me acerqué al mostrador. Desde allí podía ver casi todo el restaurante, pero aún así, no vi a nadie. Regresé a mi puesto detrás del mostrador, intentando sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Mariana volvió, llevando un par de cajas de suministros, y me lanzó una mirada inquisitiva. «¿Estás seguro de que estás bien? Pareces un poco pálido». «Sí, sí», mentí, tratando de sonreír. «Creo que solo estoy cansado». Mariana asintió y volvió a la cocina, y yo intenté enfocarme en cualquier cosa que me distrajera. Comencé a revisar el inventario de salsas y asegurándome de que todas las cajas estuvieran bien apiladas. Entonces lo escuché. Un ruido seco, algo parecido a un golpe, que venía de la parte trasera del restaurante. Me detuve y miré hacia la puerta de la cocina, esperando que Mariana saliera y me dijera que se le había caído algo, pero no fue así. El golpe se escuchó nuevamente, esta vez más fuerte, y no pude evitar sentir un nudo en el estómago. «¿Mariana?», llamé, esperando que fuera solo ella tropezando con algo. Ninguna respuesta. Sentí como mi respiración se volvía más pesada. Era solo mi imaginación, pensé. Solo el cansancio y la paranoia de estar casi solo en un lugar grande y vacío. Decidí que debía ir a la cocina. Empujé la puerta, y la luz fluorescente me cegó por un momento. Mariana no estaba ahí. Todo estaba en orden, los ingredientes sobre la mesa de trabajo, las cajas de suministros apiladas cuidadosamente, nada fuera de lugar. Me di la vuelta para regresar al mostrador, pero entonces algo llamó mi atención. La puerta del almacén estaba entreabierta. Nunca dejábamos esa puerta abierta, siempre debía estar cerrada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me acercaba lentamente. Empujé la puerta y encendí la luz del almacén. Al principio, no vi nada extraño. Las estanterías estaban llenas de productos, tortillas, bolsas de arroz, latas de frijoles. Todo parecía normal, pero entonces escuché algo. Un murmullo, suave, casi inaudible, que venía del fondo del almacén. Parecía una voz, pero no podía entender lo que decía. «¿Mariana?». Llamé una vez más, con la esperanza de que fuera ella jugando alguna broma pesada. No había respuesta. Avancé hacia el fondo, cada paso resonando en el pequeño espacio, mi corazón latiendo más rápido con cada segundo que pasaba. Cuando llegué al final del almacén, vi algo que me dejó helado. Había una sombra, una figura oscura reflejada en la pared, pero no había nadie allí. La sombra parecía moverse, como si estuviera respirando, y entonces lo escuché de nuevo, ese murmullo, pero esta vez más claro. Era una voz masculina, profunda, que parecía repetir las mismas palabras una y otra vez. Retrocedí, sin quitar la vista de la sombra, y sentí como mis piernas comenzaban a temblar. No sabía qué estaba viendo, no podía entender qué estaba pasando. Solo quería salir de allí. Tropecé con una de las cajas, y el ruido hizo eco en el almacén, pero la sombra no se movió, no reaccionó. Solo siguió allí, en la pared, murmurando, «¡Luis!». Escuché la voz de Mariana detrás de mí, y me giré de golpe. Ella estaba en la puerta del almacén, con los ojos muy abiertos. «¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando?». Intenté responder, pero las palabras no salían de mi boca. Solo señalé hacia la pared, pero cuando volví la vista, la sombra ya no estaba. El murmullo había desaparecido. Todo estaba en silencio. Mariana me miró como si hubiera perdido la cabeza. Entró al almacén, buscando con la mirada algo fuera de lugar, pero no encontró nada. «Luis, ¿qué viste?», me preguntó, su voz llena de preocupación. «No lo sé. logré decir finalmente. Había algo aquí, una sombra y una voz. Mariana frunció el ceño y se acercó a mí, colocando una mano en mi hombro. Creo que necesitas un descanso, Luis. Has estado trabajando muchas horas. Tal vez estás viendo cosas. Quise discutir, decirle que no era mi imaginación, que realmente había algo allí, pero parte de mí no estaba seguro de lo que había visto. Todo había sido tan rápido, tan extraño. Asentí lentamente y dejé que Mariana me llevara fuera del almacén. Ella cerró la puerta con llave y me dio una mirada tranquilizadora. Solo respira, ¿ok? Yo me encargo de aquí, dijo, intentando sonar calmada, aunque podía ver que también estaba asustada. Regresé al mostrador, pero ya no podía concentrarme en nada. Cada pequeño ruido me hacía saltar, cada sombra parecía tener vida propia. Sentía que algo, lo que fuera que había visto en el almacén, aún estaba allí, acechando, esperando el momento justo para volver a aparecer. El resto de la noche pasó lentamente. No volvieron a entrar clientes, y por un momento deseé que lo hicieran, solo para no sentirme tan solo, tan vulnerable. Mariana intentaba mantener la calma, pero podía ver que estaba nerviosa. Cada vez que la puerta trasera crujía por el viento, ambos nos mirábamos, esperando lo peor. Finalmente, llegó la hora de cerrar. Mariana y yo hicimos el conteo del dinero y comenzamos a limpiar el lugar. Ninguno de los dos habló sobre lo que había pasado, como si mencionar el suceso pudiera traerlo de vuelta. Cuando terminamos, apagamos las luces y nos dirigimos a la puerta principal. ¿Seguro que estás bien?, me preguntó Mariana mientras cerraba con llave. Sí, creo que sí, respondí, aunque no estaba seguro de lo que sentía. Miré hacia el interior oscuro del Taco Bell una última vez antes de salir. Algo en mi interior me decía que no era la última vez que veríamos esa sombra, que lo que había pasado esa noche era solo el comienzo. Caminamos juntos hasta la parada del autobús, y mientras esperábamos, no pude evitar preguntarme si realmente había visto algo sobrenatural, o si mi mente me había jugado una mala pasada. Mariana intentaba hablar sobre cualquier cosa, el clima, los clientes molestos que habíamos tenido durante la semana, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Cuando finalmente llegó mi autobús, me despedí de ella y subí, tomando asiento junto a la ventana. Mientras el autobús avanzaba por las calles mojadas de la ciudad, no podía dejar de pensar en la sombra, en el murmullo, en esa sensación de que no estábamos solos. Miré hacia el reflejo en la ventana, y por un segundo, juraría que vi una figura oscura parada en la parada del autobús, mirando hacia mí. Parpadeé, y la figura desapareció. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, el reflejo de las luces, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero el miedo seguía ahí, latente, y sabía que esa noche no podría dormir. Sabía que, aunque intentara convencerme de que todo había sido un error, una ilusión, parte de mí nunca lo creería. Parte de mí sabía que algo había estado en ese Taco Bell con nosotros, y que tal vez, solo tal vez, seguía allí, esperando el momento adecuado para regresar. Era una noche cálida de verano en la Ciudad de México, de esas en las que el calor se mezcla con el ruido de la ciudad y el tráfico no parece querer ceder. Mi amigo Iván y yo habíamos decidido salir a buscar algo de comer tras un día particularmente largo. Nada demasiado elaborado, solo algo que calmara nuestro apetito y nos permitiera charlar un rato antes de irnos a casa. La respuesta fue simple: Taco Bell. Había uno relativamente cerca, en una esquina transitada de la colonia Roma, y aunque no era el sitio más auténtico para comer tacos, era justo lo que queríamos. El reloj marcaba casi las 11 de la noche cuando llegamos al local. La calle estaba iluminada con luces de neón y algunos puestos ambulantes que comenzaban a cerrar. Cruzamos la entrada de vidrio y el aire acondicionado nos golpeó con fuerza, una agradable bienvenida después del calor de la calle. Dentro del Taco Bell, la atmósfera era calmada, casi desértica. Un par de empleados se encontraban detrás del mostrador y una familia con niños ocupaba una mesa al fondo, claramente al final de su cena. Sonaba una música suave, casi imperceptible, mientras que el zumbido de las freidoras y la máquina de refrescos llenaban el vacío del ambiente. Iván y yo nos acercamos al mostrador, charlando sobre cualquier cosa mientras intentábamos decidir qué pedir. Nos recibieron una joven con una sonrisa educada y un chico que parecía estar limpiando la parrilla, aunque lo hacía con la mirada perdida, casi como si su mente estuviera en otro lado. Decidimos pedir una docena de tacos, algunos clásicos y otros más extravagantes, de esos que solo encuentras en Taco Bell. Tacos rellenos con macarrones con queso, extra de carne molida y una buena cantidad de salsa picante. Una docena de tacos y dos refrescos grandes, por favor, dije, y la joven asintió mientras comenzaba a preparar nuestra orden. Nos fuimos a sentar a una mesa junto a la ventana, desde donde podíamos ver el tráfico disminuyendo y a algunos peatones caminando con prisa, deseosos de llegar a casa. Iván y yo continuamos charlando, pero había algo en el ambiente que me resultaba incómodo. No sabía qué era, pero tenía una extraña sensación, como si algo no estuviera del todo bien. Después de unos minutos, la joven del mostrador nos llamó y nos acercamos a recoger nuestra comida. La bandeja estaba llena de tacos envueltos en papel colorido, acompañados de una montaña de servilletas. Iván tomó la bandeja y regresamos a nuestra mesa, riendo de cómo seguramente exageramos al pedir tanta comida. Nos sentamos y comenzamos a desenvolver los tacos, uno tras otro. El olor a especias y carne llenaba el aire, y por un momento olvidé esa sensación incómoda. Iván mordió el primer taco y suspiró, satisfecho. Esto era justo lo que necesitábamos, dijo, con una sonrisa mientras masticaba. Yo asentí, tomando mi primer bocado. El sabor era justo lo que esperaba, ni más ni menos. Pero mientras masticaba, mi vista se desvió hacia el mostrador. La joven ya no estaba allí, y el chico que limpiaba la parrilla seguía con la misma expresión ausente, mirando hacia la cocina, como si esperara algo. ¿Viste eso? Dijo Iván de repente, señalando hacia el mostrador. ¿Qué cosa? Pregunté, sin entender. La chica del mostrador, creo que se fue a la cocina y no ha vuelto, dijo, frunciendo el ceño. No sé, algo raro pasa aquí. Me volví a mirar hacia la cocina. Desde nuestra mesa, podíamos ver la puerta oscilante que conectaba con la parte de atrás. Estaba entreabierta, y una tenue luz parpadeaba desde el interior, proyectando sombras irregulares. El chico de la parrilla, sin embargo, no se movía, solo seguía mirando hacia esa dirección, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. Unos segundos después, el chico dejó el trapo sobre la parrilla y comenzó a caminar hacia la puerta de la cocina, como si finalmente hubiera decidido hacer algo al respecto. Observamos cómo empujaba la puerta con cuidado y desaparecía detrás de ella. La puerta quedó oscilando, y la luz que parpadeaba se intensificó por un momento antes de volver a la normalidad. «Esto está muy raro, ¿no?», murmuró Iván, bajando la voz. No podía negarlo. Había algo que me ponía los nervios de punta, una sensación extraña que parecía flotar en el aire. Tal vez era la manera en que el chico había mirado la puerta, o la luz parpadeante, pero algo en mi interior me decía que prestara atención. «Vamos a terminar de comer y nos vamos», le dije, intentando tranquilizarlo y tranquilizarme a mí mismo. Tomé otro taco, pero mi apetito se estaba desvaneciendo. Miré alrededor del local, intentando ver si alguien más parecía notar lo que pasaba. La familia del fondo ya se había ido, dejando sus bandejas sobre la mesa, y el restaurante se sentía más vacío que nunca. Solo estábamos nosotros dos. Pasaron varios minutos y nadie regresó al mostrador. La música de fondo se detuvo, dejando solo el zumbido de las luces y el murmullo de la máquina de refrescos. Iván y yo nos miramos, sin decir nada. Algo estaba pasando detrás de esa puerta, y ninguno de los dos quería quedarse para averiguarlo. «¿Vamos?», dije, intentando sonar casual, aunque mi voz temblaba ligeramente. Iván asintió, y ambos comenzamos a recoger nuestras cosas. Dejamos los tacos que no habíamos comido y nos levantamos, cuando de repente, un ruido sordo vino desde la cocina. Fue un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Ambos nos quedamos congelados, mirando hacia la puerta oscilante. La puerta se abrió de golpe, y el chico de la parrilla salió corriendo, con los ojos llenos de pánico. Su rostro estaba pálido, y tenía manchas oscuras en su uniforme. Apenas nos vio, corrió hacia la entrada, intentando abrir la puerta de vidrio, pero parecía estar trabada. «¿Qué pasó?», le gritó Iván, dando un paso hacia él. El chico no respondió. Solo seguía intentando abrir la puerta, golpeándola con las manos, mientras susurraba algo que no alcanzábamos a entender. Iván y yo nos miramos, y entonces escuchamos otro ruido proveniente de la cocina. Esta vez, era un sonido distinto. Un chirrido, como si algo se arrastrara por el suelo. Algo pesado y metálico. El chico finalmente logró abrir la puerta y salió corriendo sin mirar atrás, dejando la puerta entreabierta. Iván y yo nos quedamos allí, sin saber qué hacer. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. El chirrido se hizo más fuerte, y vi cómo la puerta de la cocina se abrió lentamente, una luz titilante iluminando el umbral. «Vámonos», dije, tomando a Iván del brazo. Corrimos hacia la puerta de entrada y la empujamos con fuerza, saliendo al aire cálido de la noche. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros y seguimos corriendo hasta llegar a la esquina de la calle. Nos detuvimos, respirando agitadamente, y miramos hacia atrás. El Taco Bell seguía ahí, las luces aún encendidas, pero no había nadie a la vista. Todo estaba en silencio. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Iván, con los ojos aún abiertos de par en par. «No lo sé», respondí, intentando recuperar el aliento. «Pero no quiero saberlo». Nos quedamos allí unos minutos más, mirando el local desde la distancia, pero nadie salió, y la puerta permaneció cerrada. La sensación de inquietud seguía conmigo, una sensación de que habíamos estado demasiado cerca de algo que no comprendíamos, algo que no pertenecía a ese lugar. Esa noche, cuando llegué a casa, intenté no pensar en lo que había pasado, pero cada vez que cerraba los ojos, podía ver la puerta de la cocina abriéndose, la luz parpadeante y el chirrido de algo arrastrándose en la oscuridad. No pude dormir bien por días, y cuando finalmente volví a pasar por esa esquina, semanas después, el Taco Bell estaba cerrado, con las ventanas cubiertas de papel y un letrero de próxima apertura. Nunca supe qué pasó esa noche, ni qué fue lo que escuchamos detrás de la puerta. Pero desde entonces, cada vez que alguien menciona Taco Bell, esa sensación de incomodidad vuelve a mí, y sé que jamás podré volver a entrar a uno sin pensar en lo que vi o en lo que estuvo a punto de pasar cuando pedimos unos simples tacos en un lugar que se sintió, por un momento, como el sitio más extraño y peligroso del mundo. Era viernes y, como de costumbre, el calor de la Ciudad de México al mediodía se hacía sentir con fuerza. Yo trabajaba en una taquería popular del centro, en la colonia Roma, conocida por tener algunos de los mejores tacos al pastor de la zona. La taquería, llamada El Tacontento, siempre estaba llena durante la hora del almuerzo, especialmente con oficinistas y transeúntes que venían por una rápida y deliciosa mordida de la tradicional comida mexicana. El lugar estaba lleno de movimiento. Los meseros y cocineros estábamos en plena sincronía, una especie de ballet de sartenes y tortillas volando al ritmo de los gritos de las órdenes. Entre el humo de la plancha y el sonido del chisporroteo de la carne al cocinarse, recibíamos constantemente llamadas para pedidos a domicilio. Era algo común. Las oficinas cercanas siempre pedían que les lleváramos tacos y tortas al mediodía, especialmente los viernes, cuando la gente estaba de mejor humor y buscaba algo sabroso para terminar la semana. A eso de la 1:30, justo cuando estábamos en el pico de actividad, recibimos una llamada que en ese momento no parecía nada fuera de lo normal. Tomé el teléfono y escuché una voz grave, algo ronca, como si la persona estuviera hablando desde un lugar cerrado o con mucho eco. «Buenas tardes. Quiero hacer un pedido grande para la dirección número 46 de la calle La Niebla», dijo la voz, con una extraña frialdad. «Claro, señor. ¿Cuántos tacos le gustaría pedir?», respondí, ya con el papel y bolígrafo en mano, listo para tomar nota. 20 tacos al pastor, 10 de carnitas y 5 tortas de cochinita. Y no olviden las salsas. Mucha salsa», dijo, alargando las últimas palabras, como si fueran importantes. Algo en su tono de voz me hizo sentir incómodo. Quizás fue la forma en que mencionó la salsa, o el eco que seguía resonando, pero decidí no darle importancia. Le pregunté si quería pagar con tarjeta o efectivo, y me contestó, aún con esa voz fría, que pagaría en efectivo al recibir el pedido. Todo parecía normal, salvo por el hecho de que nunca había escuchado de la calle La Niebla. Pensé que quizás era una nueva calle, o un lugar que se me escapaba del conocimiento. Colgué el teléfono y me acerqué a Martín, uno de los repartidores de la taquería, que ya estaba organizando los pedidos en su motocicleta. «Oye, Martín, tenemos un pedido para la calle La Niebla, número 46», le dije, mientras le pasaba la hoja con la dirección. Martín frunció el ceño y revisó la dirección. «¿La Niebla? Nunca había escuchado de esa calle. Déjame ver». Sacó su teléfono y comenzó a buscar en Google Maps. Estuvo buscando por un minuto o dos, y finalmente levantó la vista, con una expresión confusa. «No me aparece ninguna calle con ese nombre por aquí. ¿Estás seguro de que tomaste bien la dirección?» Sentí un pequeño escalofrío en la espalda. Revisé la nota que había escrito, asegurándome de que todo estaba correcto. Pero ahí estaba. Calle La Niebla, número 46. Decidimos probar una búsqueda más detallada, y después de un rato, encontramos algo. Resultó que sí existía una calle La Niebla, pero estaba en una zona alejada, más hacia los límites de la colonia Roma, y casi adentrándose en una zona poco transitada, una especie de callejón que se había ganado su nombre por lo oscuro y estrecho que era. Martín me miró, aún indeciso, pero finalmente se encogió de hombros. «Bueno, un pedido es un pedido, ¿no? Si están dispuestos a pagar, yo lo llevo». La cocina comenzó a preparar la orden, y en menos de 20 minutos ya estaba lista. Una caja grande con 20 tacos al pastor, 10 de carnitas y 5 tortas de cochinita. Y por supuesto, mucha salsa, tal como lo habían pedido. Empaqué todo y se lo entregué a Martín, quien se puso el casco, tomó la caja y arrancó la motocicleta. Mientras veía a Martín alejarse, no podía sacudirme esa sensación de incomodidad. Algo sobre el pedido me seguía pareciendo extraño, pero traté de enfocarme en el trabajo que tenía en la taquería. Los clientes seguían entrando, las órdenes continuaban llegando, y el ruido del local llenaba cada rincón. Sin embargo, cada vez que tenía un momento de respiro, mi mente regresaba a esa voz y esa calle desconocida. Pasó cerca de una hora, y Martín no había regresado. Normalmente, un pedido de esa magnitud tomaría como máximo 30 minutos en ir y venir, incluso considerando el tráfico. Traté de llamarlo al celular, pero no contestaba. Los otros meseros y cocineros también comenzaban a notar su ausencia. «¿Martín todavía no vuelve?», preguntó Lupita, una de las cocineras, mientras volteaba unas tortillas en la plancha. No, y ya intenté llamarlo, respondí, tratando de ocultar mi preocupación. Otra media hora pasó, y finalmente, el sonido de la motocicleta de Martín nos alertó. Todos volteamos hacia la puerta, esperando verlo entrar con su típica sonrisa, pero lo que vimos nos dejó perplejos. Martín entró al local con una expresión que nunca antes le había visto. Estaba pálido, su frente perlada de sudor, y sus ojos parecían perdidos, como si no pudiera entender lo que había visto. «Martín, ¿qué pasó?», pregunté, acercándome a él. Él dejó la caja de reparto en el suelo y se quitó el casco lentamente, como si sus manos apenas tuvieran fuerza. Me miró y comenzó a hablar, pero su voz era apenas un susurro. Fui a la dirección. La calle La Niebla. Estaba allí, pero no era un lugar normal. Le pedí que se calmara, le ofrecí un vaso de agua, y nos sentamos en una de las mesas del fondo. Los demás se acercaron, curiosos y preocupados, mientras Martín trataba de explicarnos lo que había sucedido. Llegué a la calle, pero no había casas, solo edificios viejos y abandonados. Era como si nadie hubiera estado allí en años. Encontré el número 46. Era una puerta de metal, oxidada, y no había timbre, solo un hueco por donde meter la mano para golpear. Cuando toqué la puerta, escuché pasos, pero no vi a nadie. Luego, alguien desde adentro, una voz diferente, me dijo que dejara la comida en el suelo y que el dinero estaba en un sobre, detrás de la puerta. Martín se detuvo, tragó saliva y continuó. No vi a nadie abrir la puerta, pero escuché cómo algo se arrastraba del otro lado, algo pesado. Cuando dejé la caja, encontré el sobre con el dinero, pero estaba mojado. No sé con qué. No quise quedarme más tiempo, solo tomé el sobre y salí de ahí lo más rápido posible. Todos estábamos en silencio. Algo en la historia de Martín nos erizó la piel. Le pedí que me mostrara el sobre y lo sacó del bolsillo de su chaqueta. El sobre estaba manchado, húmedo con una especie de líquido oscuro, y un olor metálico y rancio se desprendía de él. Miré a Martín, y él simplemente negó con la cabeza, como si supiera lo que estaba pensando, pero no quisiera decirlo en voz alta. No vuelvas a esa dirección, Martín. No importa si vuelven a llamar, no vamos a aceptar pedidos de ese lugar, le dije, y todos asintieron en acuerdo. Esa tarde, el resto del turno transcurrió en silencio. Los clientes seguían entrando, el ruido de la cocina seguía llenando el local, pero todos, especialmente Martín y yo, sentíamos una sombra sobre nosotros. Una sensación de que, aunque todo parecía haber terminado, algo había quedado abierto, algo que no debería haber sido perturbado. Nunca volvimos a recibir una llamada de la calle La Niebla, número 46. Pero cada vez que el teléfono sonaba para un nuevo pedido, no podía evitar sentir un pequeño nudo en el estómago, temiendo escuchar de nuevo esa voz fría y grave, pidiendo mucha salsa. Era un día soleado en la Ciudad de México, y yo estaba en mi turno habitual en el Taco Bell de Polanco. El calor se sentía intenso incluso bajo el aire acondicionado del restaurante. Eran cerca de las 2 de la tarde, la hora en la que el lugar empezaba a llenarse de trabajadores de oficinas cercanas, familias y estudiantes que buscaban una comida rápida antes de regresar a sus actividades. Estaba detrás del mostrador, tomando pedidos y acomodando bandejas mientras veía cómo la fila crecía poco a poco. La mayoría de los pedidos eran los de siempre: tacos crujientes, burritos, las infames quesadillas XXL. Nada fuera de lo común. Pero todo cambió cuando llegó un pedido que me dejó desconcertado. Un repartidor de esas aplicaciones de comida se acercó al mostrador. Llevaba la típica mochila verde sobre los hombros y se veía agobiado, como si hubiera estado corriendo bajo el sol durante horas. Sacó su teléfono y lo colocó frente a mí, mostrándome el pedido. Un combo de 12 tacos supremos, 5 burritos con extra guacamole y 2 refrescos grandes, dijo, casi sin mirarme. Comencé a tomar el pedido y a ingresarlo en la máquina cuando algo captó mi atención. La dirección de entrega que aparecía en la pantalla del teléfono era extraña. Callejón del Ánima 1, Colonia La Condesa. La Condesa no era muy lejos de allí, pero nunca había escuchado de ese lugar. Pensé que quizá era un error de la aplicación o una dirección nueva que desconocía. Sin embargo, algo en el nombre me puso un poco incómodo. Ánima no era un nombre común para una calle en esta zona de la ciudad. ¿Callejón del Ánima? Pregunté, tratando de disimular mi curiosidad. El repartidor me miró, y sus ojos reflejaban algo más que simple cansancio. Había incertidumbre, tal vez miedo. Sí, es lo que dice aquí, respondió, señalando la pantalla. Nunca había oído hablar de esa calle, pero pues, ya sabes cómo es la aplicación, a veces te manda a lugares raros. Le sonreí de manera forzada y le dije que el pedido estaría listo en unos minutos. Mientras los cocineros comenzaban a preparar la comida, el repartidor se fue a sentar a una mesa cercana, revisando algo en su teléfono con expresión preocupada. Me dediqué a tomar otros pedidos mientras veía de reojo cómo el repartidor movía nerviosamente una pierna, sin apartar la vista del mapa que le mostraba la ubicación. Algo en esa dirección me seguía inquietando. No sabía por qué, pero sentía como si algo no encajara, como si hubiera una advertencia implícita en ese nombre. Finalmente, los 12 tacos y los burritos estuvieron listos. Llenamos 2 bolsas grandes y colocamos los refrescos junto a ellas. Llamé al repartidor y le entregué el pedido. Él lo tomó sin decir nada, me agradeció y salió del restaurante, desapareciendo rápidamente entre el bullicio de la avenida. El resto de la tarde continuó con normalidad. El restaurante se llenó de gente, los pedidos seguían llegando, y no tuve mucho tiempo para pensar más en la extraña dirección. Sin embargo, algo en el ambiente parecía haber cambiado. No podía dejar de sentir esa extraña incomodidad cada vez que miraba hacia la puerta, como si esperara ver al repartidor de regreso. Horas más tarde, cuando el flujo de clientes disminuyó, me encontré en la parte de atrás, acomodando algunos suministros y hablando con Mario, el encargado de la cocina. Mario llevaba años trabajando en el Taco Bell y conocía bien la zona, así que le pregunté si alguna vez había oído hablar del Callejón del Ánima. ¿Callejón del Ánima?, repitió, levantando una ceja. No, nunca he oído de una calle así en La Condesa, y mira que yo vivo cerca de allí. Su respuesta me dejó más inquieto. Intenté buscar en mi teléfono, pero no había ninguna referencia a ese nombre, ni en los mapas, ni en los registros de la ciudad. Comencé a sentir que quizá todo era solo un error, tal vez una broma de alguien que quería molestar a un repartidor, pero algo dentro de mí me decía que no era tan simple. Cuando mi turno terminó a las 6 de la tarde, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Tomé mi mochila, me despedí de mis compañeros y me dirigí hacia La Condesa. Algo me impulsaba a buscar esa dirección, una especie de curiosidad insana que no podía sacudirme. Tomé un camión que me dejó cerca del Parque España y comencé a caminar por las calles arboladas, buscando algún indicio de ese misterioso callejón. La luz del sol empezaba a desvanecerse y las sombras de los árboles se alargaban sobre el asfalto. Pregunté a un par de personas si conocían el Callejón del Ánima, pero todos me miraron con la misma expresión: confusión y desconocimiento. Nadie sabía de qué estaba hablando. Después de casi media hora de caminar y sentirme cada vez más frustrado, finalmente encontré algo. Era una pequeña calle lateral, una que no parecía estar en los mapas, justo detrás de un viejo edificio de departamentos. No tenía ningún letrero, pero algo me decía que era allí. Una sensación en el estómago, una especie de frío que me recorrió la espalda. El callejón estaba oscuro, con solo una farola al fondo que parpadeaba ocasionalmente. Era estrecho, apenas lo suficiente para que pasara un coche pequeño. Decidí entrar. Mis pasos resonaban sobre el pavimento mientras avanzaba lentamente. No había nadie, ni un solo ruido excepto el zumbido de la farola y el lejano sonido del tráfico de la avenida principal. Casi al final del callejón, vi una puerta de metal. Era vieja y estaba oxidada, como si no hubiera sido abierta en años. Al lado de la puerta, un número. 1. Escrito con pintura blanca que ya se estaba descascarando. Me acerqué, y justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, escuché algo. Era un sonido suave, como un susurro, proveniente del otro lado. Me congelé. No podía entender lo que decían, pero era una voz, o quizá varias voces, hablando al unísono, una especie de canto monótono que hacía que el frío en mi estómago se convirtiera en puro terror. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. Sentía que algo me estaba llamando, algo detrás de esa puerta. Tomé aire, tratando de recuperar el control de mi cuerpo, y di un paso hacia atrás. En ese momento, el susurro se detuvo. Todo quedó en silencio. Un silencio pesado, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Me di la vuelta y comencé a caminar rápido hacia la salida del callejón, sin mirar atrás. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, y sentía que el aire se volvía más frío con cada paso que daba. Cuando finalmente salí del callejón, me apoyé contra una pared, tratando de recuperar el aliento. Miré hacia atrás, pero no había nada. Solo la oscuridad del callejón y la farola parpadeando. Nadie me había seguido, no había ningún ruido. Pero la sensación de ser observado no se iba. Sentía como si cientos de ojos estuvieran fijos en mí, desde algún lugar más allá de la realidad. Regresé a casa esa noche, sin entender qué había pasado. Nunca le conté a nadie lo que había visto ni lo que había escuchado. Solo sabía que algo en ese callejón no pertenecía a este mundo, algo que no debería ser perturbado. Días después, en el trabajo, me enteré por mis compañeros que el repartidor que había tomado el pedido nunca volvió a aparecer. La aplicación marcaba el pedido como no entregado, y nadie supo más de él. Intentaron localizarlo, pero parecía que se lo había tragado la tierra. Desde entonces, cada vez que tomo un pedido extraño, cada vez que veo una dirección que no reconozco, siento un escalofrío. Recuerdo el callejón del ánima, las voces susurrando detrás de la puerta, y me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado un poco más, si hubiera tocado esa puerta. Pero hay preguntas que es mejor no responder, y lugares a los que es mejor no regresar. Trabajaba en el Taco Bell de Avenida Revolución, al sur de la Ciudad de México. El local era más antiguo que otros establecimientos de la cadena y tenía algo que lo hacía especial. Un sótano que pocos conocían. Era un espacio pequeño, casi olvidado, que alguna vez había sido utilizado para almacenamiento antes de que las normas de seguridad cambiaran y el área quedara clausurada. Nadie bajaba allí, ni siquiera el gerente, y la puerta que llevaba al sótano estaba siempre cerrada con llave. Supuestamente, la llave la tenía guardada el gerente y la utilizaba solo para cuestiones excepcionales. Pero, como toda historia en un lugar viejo, siempre había rumores entre los empleados de que algo extraño pasaba en ese sótano. Todo comenzó un martes por la noche. Había empezado mi turno a las 6, como siempre, y ya eran casi las 11. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, y apenas había clientes. Las luces del local parpadeaban de vez en cuando debido a la tormenta. Estaba en la caja, organizando algunos recibos y dándole el toque final a la limpieza. Solo quedábamos tres: yo, Mariana y el nuevo chico, Hugo, que llevaba menos de 2 semanas trabajando con nosotros. Mariana estaba en la cocina, limpiando las planchas y organizando los suministros, mientras Hugo intentaba acomodar los paquetes de salsas en el mostrador. La noche avanzaba sin mayor novedad, hasta que, de repente, escuchamos un ruido sordo que venía de la parte trasera. Parecía que algo se había caído. Mariana salió de la cocina y nos miró, con los ojos muy abiertos. ¿Escucharon eso? Preguntó. Asentí lentamente, dejando de lado los recibos. Sí, sonó como si algo se hubiera caído en el almacén. Voy a revisar, dijo Hugo, tratando de mostrarse seguro. Lo vimos desaparecer tras la puerta que llevaba al área de almacenamiento. Un par de minutos después, escuchamos que Hugo nos llamaba. Su voz sonaba algo alterada. Chicos, vengan a ver esto. Mariana y yo nos miramos, y decidimos seguirlo. Entramos al almacén y vimos a Hugo parado frente a la puerta del sótano. Estaba abierta. Algo que no debería ser posible, ya que esa puerta siempre estaba cerrada con llave. ¿Por qué está abierta? Pregunté. Mi voz sonaba más débil de lo que hubiera querido. No lo sé, dijo Hugo, con los ojos clavados en la oscuridad que se extendía más allá del umbral. Estaba cerrada cuando llegué, pero apenas me acerqué, se abrió sola. La puerta del sótano era de metal, pesada, y siempre rechinaba cuando la movíamos. Parecía imposible que se hubiera abierto sola. Mariana frunció el ceño y se acercó, mirando hacia abajo. No hay nada, ¿no? Preguntó, intentando ver a través de la oscuridad. Pero lo único que podía percibirse eran las escaleras que descendían hacia un espacio más oscuro aún. Deberíamos cerrarla y avisar al gerente, dije, aunque algo dentro de mí me decía que no era tan simple. Pero Hugo parecía tener otras ideas. No, quiero bajar y ver qué hay allí abajo, dijo, como si fuera un desafío personal. Siempre he escuchado rumores sobre este sótano. Dicen que está embrujado o algo así. ¿No quieren saber la verdad? No es buena idea, Hugo, le advertí. Ese lugar no se usa por una razón. Mariana asintió, pero Hugo ya había encendido la linterna de su teléfono y comenzó a bajar las escaleras, sin escuchar nuestras advertencias. Se dio la vuelta y nos miró con una sonrisa nerviosa. Solo voy a echar un vistazo rápido. No tardaré. Mariana y yo nos quedamos de pie en la entrada, observándolo bajar. La luz de su linterna se balanceaba con cada paso, iluminando las paredes grises y llenas de polvo. El sonido de sus pasos resonaba en el sótano, y después de unos segundos, se perdió en la oscuridad. «Esto no me gusta, Luis», dijo Mariana en voz baja. «Deberíamos detenerlo». Asentí y me acerqué a la puerta. Hugo, ya basta. Sube ahora. No es seguro. No hubo respuesta. Solo el eco de mis palabras volviendo a nosotros. Mariana y yo intercambiamos una mirada preocupada. Podía sentir mi corazón latiendo más rápido y una sensación de inquietud creciendo en mi pecho. Algo no estaba bien. Hugo, deja de jugar y sube, insistí, levantando la voz. Pero lo único que escuchamos fue silencio. Ni siquiera el sonido de sus pasos. «Voy a bajar», dijo Mariana, decidida. Antes de que pudiera detenerla, encendió la linterna de su teléfono y comenzó a descender las escaleras. No podía dejar que bajara sola, así que la seguí, tratando de ignorar la creciente sensación de que algo terrible iba a suceder. Los escalones crujían bajo nuestros pies, y cada paso parecía llevarnos más y más lejos de la seguridad del restaurante. El aire se volvía más frío a medida que descendíamos, y un olor a humedad y encierro se hacía más fuerte. La luz de nuestras linternas apenas iluminaba el espacio, mostrando paredes cubiertas de moho y viejas cajas apiladas en los rincones.
Hugo, ¿dónde estás?
Llamó Mariana, pero no hubo respuesta. Llegamos al final de las escaleras, y lo que vimos nos dejó helados. El sótano era más grande de lo que pensábamos, con varias habitaciones pequeñas que alguna vez habían sido utilizadas como oficinas o almacenamiento. Pero lo que realmente llamó nuestra atención fue una figura al fondo del sótano, una sombra que se movía lentamente, como si estuviera flotando.
«Hugo»,
susurré, esperando que fuera él, pero la figura no respondió. Mariana y yo apuntamos nuestras linternas hacia la sombra, pero no parecía tener forma definida. Era como un parpadeo en el aire, algo que no debería estar allí. La sombra se movió hacia una de las habitaciones, desapareciendo detrás de la puerta entreabierta.
¿Viste eso?
Preguntó Mariana, su voz temblando. Apenas pude asentir, mis ojos fijos en la puerta. Algo me decía que no debíamos seguir, que lo mejor era salir de allí y cerrar ese lugar para siempre. Pero entonces escuchamos un sonido, un susurro, proveniente de la habitación a la que la sombra había entrado. Sin pensarlo, Mariana dio un paso hacia adelante, y yo la seguí, aunque cada fibra de mi ser me decía que me detuviera. Nos acercamos lentamente a la puerta, y con la mano temblorosa, Mariana la empujó para abrirla por completo. La habitación estaba vacía. Solo había cajas viejas y muebles rotos, nada más. La sombra había desaparecido. Pero en el suelo, justo en el centro de la habitación, había algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Era el teléfono de Hugo, con la linterna aún encendida, apuntando hacia el techo.
«Hugo»,
murmuré, sintiendo el miedo apoderarse de mí. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había dejado su teléfono allí? Mariana se inclinó para recoger el teléfono, y cuando lo hizo, el susurro regresó. Esta vez más fuerte, más cercano. Parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que teníamos que salir de allí. Ya.
Mariana, vámonos,
dije, tratando de mantener la calma. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia atrás, la puerta de la habitación se cerró de golpe, dejándonos atrapados en la oscuridad. Mariana gritó, y yo intenté abrir la puerta, pero no se movía. Estaba como trabada, como si algo o alguien la estuviera sujetando desde el otro lado. Los susurros se hicieron más fuertes, y ahora podía distinguir palabras, aunque no podía entender lo que decían. Era como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, todas tratando de decir algo diferente.
Luis, ¿qué hacemos?
Preguntó Mariana, sus ojos llenos de terror. No sabía qué responderle. Todo lo que quería era salir de allí, escapar de esa oscuridad, de esas voces. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero no cedía. Entonces, de repente, los susurros se detuvieron, y la puerta se abrió sola, con un chirrido lento y pesado. No lo pensamos dos veces. Salimos de la habitación y corrimos hacia las escaleras, subiendo lo más rápido que podíamos. No miramos atrás, no nos detuvimos hasta que llegamos a la puerta del sótano y la cerramos de golpe. Mariana se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento, mientras yo giraba la llave, asegurándome de que la puerta quedara bien cerrada.
«¿Dónde está Hugo?»,
preguntó Mariana, con la voz quebrada. No tenía respuesta. Lo habíamos perdido. No sabíamos cómo, ni por qué, pero Hugo ya no estaba. Todo lo que quedó de él fue su teléfono, ahora apagado y sin batería. Intentamos llamarlo, pero su número no estaba disponible. Avisamos al gerente, pero ni siquiera él sabía qué decirnos. Revisamos las cámaras de seguridad, pero lo único que mostraban era la puerta del sótano abriéndose y cerrándose, sin razón aparente. Esa noche fue la última vez que trabajé en ese Taco Bell. Mariana también renunció poco después. Nunca encontramos a Hugo, y el gerente decidió cerrar el sótano para siempre, tapiando la puerta para que nadie más pudiera entrar. Pero sé que, aunque hayan cerrado esa puerta, lo que sea que estaba allí abajo sigue esperando. Y cada vez que paso por ese lugar, no puedo evitar sentir que algo me observa, algo que nunca debimos despertar.